Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 de la tarde. En punto, ¿no?
¿Es así? Sí.
Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Lo que no hemos dicho es que es el 4 de julio del 2024.
Claro, 4th of July, sin ir más lejos. Muchos saludos a todos los norteamericanos, los estadounidenses que viven en nuestro país. Un abrazo para ellos.
Sí, exactamente. Me acordé del 4th of July. Ya. Yeah. La portada de Economist, aunque es británico, pero tiene referencia a Estados Unidos, que
es brutal.
Raya
en... ¿En la impertinencia?
No sé.
¿Ah? Sí.
Corrupción política, de todas maneras.
Ahora, pero... decir efectivamente que The Economist, la directora de The Economist, desde el año pasado... viene advirtiendo que Biden no es la carta porque no estaba mentalmente
adecuado
para ejercer un cargo tan importante como presidente de Estados Unidos. Sí, en condiciones mentales para poder ejercer.
Claro, nosotros no nos da para, con suerte, para ver, a veces el económico hay que dirigirlo, pero... Pero también nosotros creo que hemos comentado esto varias veces, lo complicado que es, que porque es de sentido común, pues es el haber mirado el tema y lo que pasa es que uno se pregunta ¿en qué momento?
Sí, ¿cómo dejaron llegar esto tan lejos?
Claro, bueno, ¿a qué nos referimos? Que la portada de Economist, el semanario más, la revista más prestigiosa del mundo, probablemente que es británica, tiene en la portada un burrito con el símbolo de la presidencia de Estados Unidos, el escudo de Estados Unidos delante, un poco con el atrio o el atril donde habla el presidente de los Estados Unidos cuando hace sus puntos de prensa en general. Entonces, en vez de puntos de prensa, en vez de todo ese mueble que ponen adelante donde ponen los papeles, un burrito.
Y el claro, y el título es No Way to Run a Country. Ninguna posibilidad de llevar un país.
Claro, no, sí, está bien, mi pregunta es...
Sí, yo creo que es una pregunta que muchos nos hacemos. Yo creo que es una... A ver, es una buena portada en términos de que es muy impactante, que llama la atención, que va al callo del problema. Ahora, la forma en que lo hace raya casi en el insulto.
Sí, muy fuerte. Ya está. Miente nada, no se pasa ni una línea, no... Hay interpretativo, alguien puede gustarte, no, pero no se pasa de ninguna línea.
Dice
la verdad, toma una opinión, toma posición, opina, es muy frontal, pero no es más que eso. Bueno, ¿tú todo bien?
Sí, todo muy bien, gracias. ¿Tú?
Todo muy bien, gracias.
Qué bueno.
Oye, temas para conversar hoy día. A Hadwe parece lloverle sobre mojado. Vamos a hablar sobre el tema, ¿te parece?
Sí, vamos a hablar sobre el tema de todas maneras, porque hubo noticias al respecto hoy día, sí.
Sí. También conversaremos sobre los republicanos, que yo creo que los republicanos vamos a conversar con una candidata republicana.
Sí, tal cual.
¿Sienten de alguna manera que los están maltratando al ponerlos como los divisores? O sea, me consta, yo he conversado con algunos de sus dirigentes y sienten que, claro, una cosa es tomar una posición, pero de alguna manera dicen, ¿por qué nosotros al tomar posición somos los que dividimos y no son los de Chile Vamos los que dividimos?
Claro.
¿A qué nos atenemos? ¿Nos atenemos a la última elección? ¿A quién le fue mejor? A nosotros. Y las encuestas, ¿qué nos dicen a nosotros? Que vamos a ganar en los que tenemos. Y estiman que Chile Vamos de alguna manera está chantajeando, esto lo pongo yo, no lo dicen ellos, chantajeando por la posición dominante en apariencia que tienen y obligan, y dándole menos, obligan un poco a republicanos a dar explicaciones, y eso lo sienten como un ataque o lo sienten como una injusticia.
Claro.
No sé qué va a pasar al final, da la impresión de que queda poco tiempo para que se pongan de acuerdo, pero en política hemos visto cosas en los últimos minutos, así que más vale esperar allí.
Sí, exactamente.
Oye, hoy día también tendremos pronto una conversación, bueno, tiene nuestro Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado, porque está calentita la elección británica.
Que va a ser un tsunami laborista, por lo visto.
A boca de urna, claro, indica que los... las encuestas y las expectativas de los analistas se van a dar.
Tal cual.
Incluso lo decían, leí un artículo recién en el Guardian que los laboristas más bien habían sido piola, ¿no? Y queridos pasarse, festejar antes de tiempo, y que recién están empezando a darse cuenta o a sincerar una posición
Que
están ganando más votos que los que ganó Blair la última vez.
Oye, parece, por lo que se sabía hasta ahora, bueno, habrá que confirmarlo una vez que se tengan los resultados definitivos, pero los laboristas estarían obteniendo más de 400 asientos en el Parlamento de la Cámara de los Comunes, de 627 creo que son. Es una mayoría aplastante, pueden hacer lo que quieran.
Bueno, la última vez que vimos que un partido en Chile podía hacer lo que quiera, hizo lo que quiso. Y así fueron los resultados.
Y así terminamos.
Me refiero a los republicanos en la segunda convención, aunque ellos se defienden y dicen que no, pero la verdad es que sobre republicanizaron
una buena oportunidad.
Un proyecto constitucional que pudo haber dado una elección de que el primero era malo, bueno, el segundo tampoco resultó. Ya, pero no, ya ese tema está muy...
Sí, ya fue.
Oye, son las 7 de la tarde con 6 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
José Luis, ¿cómo estás tú?
Re bien, Matías. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el clima por allá?
Está estupendo aquí en la Patagonia de Chile.
¿Es la Patagonia o Chiloé? Tengo la duda, porque...
No te metas en ese bosque.
Es que Chiloé es la Patagonia también.
Ah,
¿no? Okay. ¿Pero qué es la Patagonia? Lo que pasa es que si nos atenemos a que nos conteste un argentino, la Patagonia es Argentina. No digo porque intenten hacer nada de distinto a lo que les pertenece, sino que Argentina trabaja ese término, ese concepto, y vende ese concepto para afuera, y creo que lo ha hecho estupendamente bien. La Patagonia, yo creo que en la mente de mucha gente por muchos años era Argentina. Después la Patagonia chilena, con los últimos 20 años, ha ido ganando espacio, pero tiene más que ver con Aysén, Coyhaique, esa zona. Pero estamos a la misma altura. Yo estoy a la altura, no sé, da lo mismo, de aquí entre Castro y Quellón, y estamos a la misma altura del volcán Chaitén. ¿Es Patagonia o no es Patagonia? Es que yo tengo asociado porque tiene un nombre propio, que es Chiloé, la isla grande de Chiloé, pero es la altura de la Patagonia. Si algún experto no me explica y me aclara...
Yo tiendo a asociarlo con un espacio más que con un accidente geográfico. Entonces, el hecho de haberle agregado chilena a la Patagonia en el lado nuestro es básicamente, sí, extender la extensión, pero para mí el archipiélago es más propio de donde tú estás ahora, en Chiloé.
Sí, se le dice más, estoy de acuerdo, la isla grande, islas y qué sé yo. Pero, bueno, vamos a dejar plantear la pregunta, porque algún geógrafo, algún experto tiene que estar en antena para que nos aclare si
la situación.
Sí, pues si es que Chiloé forma parte de la Patagonia. Está a la misma altura, eso sí, pero no sabemos si. Pero bueno, en fin. Estimado Josep Lluís Jofré, vamos con los titulares.
Vamos con los titulares de hoy. La ministra del Interior, Carolina Toá, dijo hoy que el Ejecutivo defenderá la indicación de imponer multa a quienes no voten en los comicios municipales y regionales de octubre, les convenga o no, advirtió. Agregó que se podría incluso recurrir al veto si la iniciativa no es aprobada por el Congreso. Diputados de Chile Vamos, republicanos e independientes solicitaron la creación de una comisión investigadora de la Cámara sobre las terapias hormonales de menores trans que se daban en el programa de apoyo a la identidad de género del MinSal. Un comité de justicia para Daniel Jadue quedó conformado hoy por las personalidades de la cultura, políticos y académicos, destinada a impulsar iniciativas de apoyo al todavía alcalde. La iniciativa se concreta el mismo día que el tercer juzgado de garantía de Santiago decretara la prohibición de Jadue de celebrar actos o contratos sobre 5 inmuebles y un automóvil de su propiedad. El Partido Laborista Británico está obteniendo a esta hora una histórica mayoría en las elecciones generales del Reino Unido. Resultados preliminares indican que los laboristas logran más de 400 escaños de los 650 que tiene la Cámara de los Comunes, sepultando así 14 años de hegemonía del Partido Conservador. Metí la pata, declaró el presidente Biden este jueves en una entrevista a propósito de su actuación en el debate con Donald Trump. Manifestó, sin embargo, que su intención era la de continuar en la carrera presidencial a pesar de las presiones. Dos encuestas realizadas después del debate de la semana pasada y publicadas el miércoles mostraron además que una ventaja de Trump en estados clave que han aumentado desde ese encuentro televisivo. Y en el deporte, buenas noticias, el tenista chileno Alejandro Tavilo, número 19 de la ATP, dio una dura pelea en el césped de Wimbledon para vencer al italiano Flavio Cobolli, quedándose al final con el partido después de 5 arduos sets. Se instala así en la tercera ronda del Grand Slam. Y otra muy buena noticia, Krystel Kubrick clasificó a sus sextos Juegos Olímpicos consecutivos. La nadadora de 38 años con la mayor trayectoria nacional ha clasificado de manera consecutiva a todas las competiciones planetarias desde Atenas 2004.
Impresionante.
Oye, también José Luis, Copa América hoy a las 9 de la noche, Argentina-Ecuador, partidazo. Ecuador es un buen equipo, muy buen equipo. Claro, no terminó tan bien en su grupo, no ganó el grupo, ni mucho menos, pero déjame ver qué lugar habrá salido, pero sí le...
Tiene un equipo rápido.
Ecuador salió segundo, claro, en su grupo. Bueno, es que Venezuela también se mandó 9 puntos, entonces, pero clasificó por diferencia de goles Ecuador, pero Ecuador es un súper equipo de todas maneras. Y Argentina, qué decir, Argentina canasta limpia también. Lo vamos a ver hoy.
Entonces, pero le ha tocado buen cuadro a Argentina.
Le ha tocado el cuadro se merece por ganar
no,
su...
No, está bien, pero desde el principio, ¿te acuerdas que lo conversábamos? El Ecuador hasta la final es probable, en el papel todo cambia, pero en el papel Ecuador es el equipo más difícil que le va a tocar hasta la final, si es que obviamente le gana.
Bueno, gracias José Luis por los titulares.
A ustedes.
7:12, estás en Duna.
Nada personal. Y lo decías tú al principio, Matías, un tribunal, es decir, el tercer juzgado de garantía de Santiago, prohibió al alcalde Jadue celebrar actos y contratos respecto a sus bienes. Lo dejó sin poder vender ni los autos, ni las casas, ni nada que pueda, ni ninguno de sus bienes. Y esto significa un revés bastante importante, otro revés bastante importante para el alcalde Jadue.
Son 3 departamentos, 2 casas y 1 vehículo los que serán cautelados hasta una eventual condena. Esto lo hace la...
Claro. Bueno, lo que estaba diciendo Matías, claro, que esos son los bienes que no podrá vender, no podrá arrendar, mientras dure el juicio, al menos. Recordemos que el alcalde Jadue se encuentra en prisión preventiva desde el 3 de junio, buen tiempo ya, más de un mes. Está formalizado por la Fiscalía Centro Norte por el delito de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, además del delito concursal. Así que esa es una mala situación para el alcalde Jadue, que lo deja en una situación aún más compleja. Ahora, hoy día tuvo una buena noticia el alcalde Jadue, recibió una buena noticia. Se conformó una especie de amigos por Jadue, que tiene políticos, gente de las organizaciones sociales, también artistas, etcétera, que harán acciones, se le podría llamar, acciones para que el alcalde tenga la posibilidad de, por ejemplo, recibir ayuda desde el extranjero, no sé, hacer cosas para presionar para que le salga. Bueno, hartas situaciones así que bueno, por un lado, claro, mejora la situación del alcalde en términos de respaldo. Ahora, judicialmente se ve complicado el panorama para el alcalde Jadue. está contra en tiempo, si cumple 45 días de prisión preventiva, dejará de formar automáticamente la Jefatura Comunal de Recoleta. Es decir, le quedan 10 días, sí. Y si no logra revertir su prisión preventiva, inmediatamente dejará de ser alcalde de la comuna de Recoleta. Y asumiría quien hoy ostenta su reemplazo, que es el señor Férez Jadue. 7:16 PM. Estás en Duna. Digo yo misma, nada personal. Bueno, ya está con nosotros al teléfono nuestra entrevistada de hoy. Se trata de Ruth Hurtado, ella es secretaria general del Partido Republicano y candidata también a la Municipalidad de Recoleta. Ruth, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, Ruth. Hay noticias en la comuna a la que tú estás postulando, está recién comentándolo, la situación del alcalde Jadue, que le quedan 10 días para revertir su situación, y de no lograrlo dejaría automáticamente la alcaldía. ¿Cómo ves tú ese hecho y cómo podría impactar, por ejemplo, en la campaña?
Mira, nosotros tomamos la decisión de ir a competir a Recoleta no sabiendo que el alcalde Jadue iba a ser formalizado. De hecho, no teníamos idea que podía existir esa situación judicial, pensando más bien en los vecinos, en los recoletanos, en la necesidad de darles una buena gestión, una buena administración. Ya habíamos conocido, cierto, algunos antecedentes previos con el tema del caso de las luminarias, algunos colegios que tenían problemas, la mala gestión en materia de salud, bueno, y otras cosas además de la comuna, y fue así, digamos, que tomamos esta decisión. Hoy día, obviamente, se abre un poco más el abanico, pero hay que hacer un trabajo profundo, juntándose con los vecinos, conociendo, entregando propuestas de gobernanza municipal también ajustadas a la realidad de la comuna, en un plan serio, responsable, y pensando en cada uno de los recoletanos.
Ruth, pero antes de terminar el episodio Jadue, porque es imposible hablar con una candidata a la alcaldía de Recoleta sin tocar el tema Jadue. ¿Con qué? Ahora, haciendo los descuentos que hay que hacer cuando uno le pregunta a un republicano por un comunista, ¿no es cierto? Para que se sepa, porque tienen diferencias ostensibles ustedes dos. ¿Con qué Recoleta te encontraste a la vista o a los ojos de una candidata republicana al llegar a la zona?
Una comuna muy abandonada, una comuna que tiene una riqueza increíble en su gente, en su arquitectura, tiene demasiadas cualidades positivas que lamentablemente hoy día han sido descuidadas. Tanto las personas como los espacios públicos, una comuna que necesita surgir, una comuna que necesita seguridad, que necesita una buena gestión de basura, gestión de luminarias, buena gestión con Servio para la mantención de las calles, las veredas y las calles de verdad que son intransitables para los adultos mayores, se hace muy difícil el tránsito, para ni que hablar, digamos, para las personas en situación de discapacidad. Es una comuna que necesita emprender, crecer, recuperar espacios públicos para las familias, para los niños, y no, cierto, para los delincuentes. Es una comuna que tiene mucho potencial, pero que lamentablemente se ha visto abandonada completamente en distintas materias.
Perfecto.
Y ves, perdón, una última cosita, y ves legados positivos, porque la gente lo ha votado ya, ha tenido tres periodos, Daniel Jadue.
Lo quiere.
Y sí, la gente de Recoleta, sí, es gente inteligente, es gente informada, es gente que toma la opinión, ha votado por Daniel Jadue tres veces. Por lo tanto, me imagino que, y capaz que si pudiera ir a la cuarta, pues, a lo mejor gana. ¿Le reconoces algo? ¿Has visto algún legado positivo que deja Daniel Jadue en el caso de que tú tomes la posta?
A ver, hoy día veo difícil que los recoletanos vuelvan a votar por este mal alcalde. Si bien ellos han destacado algunas políticas municipales favorables, como son las farmacias, que efectivamente pueden comprar medicamentos a un menor valor, pero no es una política pública o una política municipal privativa o exclusiva de Recoleta, porque esto lo podemos ver en distintas comunas, incluso en el Distrito 11, donde hay comunas que tienen también este servicio a los a sus vecinos. Creo que eso es algo que hay que potenciar, que mejorar, que mantener, obviamente, en la comuna, y eso lo ven con bastante buenos ojos. Así otras mejoras que hicieron alcaldes previos a la administración también del alcalde Howard, que hemos ido recogiendo lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, para poder elaborar un buen plan municipal para la comuna de Recoleta.
Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos, antes de entrar de lleno a la negociación municipal, quería preguntarte respecto a la encuesta Criteria, no sé si la viste, salió hoy y José Antonio Kast cae en los respaldos ciudadanos, queda tercero con 8 puntos y lo supera Michelle Bachelet. ¿Cómo les cae este tema y cómo lo ven? Porque hay una figura muy relevante en nuestro país, con mucha historia, con mucho carisma, que es Michelle Bachelet, y que se estaría imponiendo. O sea, tenemos una foto, es muy preliminar, pero se ha ido marcando una tendencia y ella ha ido subiendo constantemente, y hoy tiene a José Antonio Kast en tercer lugar.
Que ahí mencionas algo bien relevante. Las encuestas son fotos del momento. La verdad es que la realidad que a mí me toca vivir en el día a día, en la calle, en distintos lugares con José Antonio, es bien distinto a la efervescencia que uno ve en la gente. De verdad que es muy notoria, incluso en algunos lugares mayor a lo que fue en su candidatura presidencial. Me tocó también en ese minuto acompañarlo. Y las encuestas son obviamente indicadores que uno tiene que tener a la vista, pero cuando uno analiza la Criteria del 2020, a un año de la elección presidencial del 2021, en esta misma fecha José Antonio marcaba un 6%. Por lo tanto, una encuesta con tanta anticipación, digamos, a lo que queda de la carrera presidencial, claro, es un elemento.
Pero en ese tiempo era novedad. José Antonio era novedad en ese tiempo. Hoy día ya sabemos quién es. Él ya compitió como presidente 2 veces, la gente ya lo conoce, sabe cuáles son sus propuestas. En la encuesta que dices tú era más novedad, la gente no estaba conociéndolo, era distinto el escenario.
Sí, no sé si tan distinto, pero yo, como te digo, o sea, la experiencia, la realidad que uno vive en la calle, en el día a día. Ayer él estuvo en Rengo, en la región de O'Higgins, más de 400 personas esperándolo para poderlo escuchar, para conocer algunas propuestas de José Antonio, presentando además a los candidatos de la comuna, alcalde y a concejales. Y como te digo, lo que nosotros vemos en el día a día es muy distinto a lo que se evidencia en una foto de una encuesta.
Estamos con Ruth Hurtado, candidata a alcaldesa por Recoleta del Partido Republicano. A ver, entremos de lleno al panorama que está demostrando la oposición, que si uno sigue la línea estadística o la tendencia de muchos países, la mayoría de los países, e incluso de Chile en los últimos años, gana oposición como concepto. Siempre, el último tiempo, gana oposición. Las encuestas hoy día indican que gana oposición. Ustedes están en la oposición, por lo tanto, si no pasan cosas extrañas o no cambia la tendencia, en fin, ustedes van a ganar. Salvo que cometan errores tan grandes que rompan la tendencia. Y a la luz de, ojo de buen cubero, no de un experto, ni mucho menos, sencillamente lo que uno ve, lo están haciendo lo suficientemente mal para poner en riesgo su propio triunfo. Me refiero a no ponerse de acuerdo en listas, para el alcalde, uno no sabe qué va a pasar para parlamentarios, uno no sabe qué va a pasar para candidatos presidenciales, uno no sabe hasta qué altura si prefieren perder que ganar con un ajeno. ¿Por qué no nos cuentas cómo está el estado de ánimo, el ánimo societatis con la otra gente de la derecha? A ver, ¿por qué no nos cuentas?
A ver, Matías, mire, nosotros desde el Partido Republicano llegamos a la mesa de coordinación con muy buena fe. ¿Y por qué le relato esto? Nosotros llegamos a conversar en las distintas reuniones, ¿cierto? Nuestra primera lista era de algo de 96 candidatos, en algún minuto tuvimos casi 150 candidatos, pero en el afán de llegar con una lista depurada, con los candidatos más competitivos, además conociendo la, comparando la realidad de las distintas encuestas que circulaban o la última elección de los consejeros constitucionales, la verdad es que fuimos priorizando comunas y fue así que llegamos a menos de un 20% de las comunas donde queríamos aspirar legítimamente. Quizás por ingenuo, no lo sé, deberíamos quizás haber llegado con nuestros 150 comunas y desde ahí haber bajado para que la intención real de competir en esas comunas fuera aceptada y valorada y no la tan disminuida como la conocimos el viernes pasado, donde finalmente, claro, el anuncio dice 61 comunas y uno podría decir, hoy cuadran con las comunas que está priorizando el Partido Republicano para competir, pero cuando tú ves la letra chica, como en todos los contratos, te das cuenta que finalmente solo en 20 comunas había una omisión real de permitir que el Partido Republicano pudiera competir. Y creo que eso ha sido un error. Nosotros hemos llamado a la reflexión, así le vamos a poner sobre la mesa distintas análisis, ¿cierto?, respecto a los candidatos, porque si nosotros hubiéramos querido competir, como ellos nos dicen, hagamos encuestas. Podríamos haber competido, por ejemplo, en Chonchi, donde en la elección de consejeros obtuvimos un 31% y Chile Vamos, tres partidos obtuvieron el 20%. Hubiéramos podido tener la aspiración y el anhelo de haber competido, digamos, en esas comunas. Pero nosotros fuimos priorizando, viendo que ellos tenían candidatos. En varias de estas comunas donde nosotros optamos por competir, en algún minuto no habían candidatos. Por lo tanto, fuimos avanzando en esta nominación, esta coordinación, en conversar con algunos candidatos que nos compartían y nos decían, sabe que yo estoy disponible, quiero ser alcalde, pero ustedes decían que no, puedo ir de concejal o puedo ir de core, y ahí fuimos, digamos, armando este pool de esta propuesta de candidatos, de menos de 70 candidatos para competir en las elecciones de octubre.
Ruth, hoy día presentaron a Enrique Basaletti, ex general de
ayer
de Carabineros, para ser candidato a alcalde por Maipú, una comuna muy importante y que tiene un alcalde que es muy popular y muy querido. O sea, es una batalla política, por decirlo de alguna manera, bastante importante.
Está tan seguro que es capaz de defender el alza.
Claro, de la luz. Exactamente. Y bueno, ustedes deciden poner a Enrique Basaletti, y por lo que uno ha escuchado de personas dirigentes de Chile Vamos, ellos habrían estado muy dispuestos a apoyarlo, les gustaba incluso el nombre, pero al hacerlo usted introspectivamente, sin conversarlo con ellos, los ponen en una situación muy difícil y de alguna manera les complican el apoyo. Y en ese sentido, hoy día Arturo Esquella también decía que van a seguir anunciando candidaturas en caso de que no lleguen a un acuerdo con Chile Vamos, pero se lee ahí una cierta amenaza más que una invitación a seguir conversando rápidamente, ojalá, dado que las elecciones son muy luego.
Sí, mire, solo poner como dato que los candidatos del Partido Republicano no se discuten en la mesa de la Comisión Política, ni de RN, ni de la UDI, ni de Evópolis. Son decisiones que toma el partido, donde decide competir con estrategias claras, bien definidas. Nosotros, y ellos lo pueden revisar y lo pueden confirmar en la lista que nosotros les entregamos en abril, previo a las elecciones de primaria que ellos tenían, la comuna de Maipú siempre para nosotros fue una de las comunas priorizadas. Teníamos una candidata que por situaciones familiares no pudo asumir este desafío, y fue así que nosotros, en medio de que no habían candidatos, que no había definición, que nadie quería ir a competir con Boanovic, nosotros decidimos hablar con el general Basaletti, ofrecerle, digamos, que asumiera este desafío, y fue así que él asume este desafío con mucha convicción para poder ir a entregarle algo que los maipucinos claman a gritos, que es seguridad. Y qué mejor que alguien que estuvo y que ha estado y que ha dado su vida, digamos, para el cuidado de la ciudadanía, de las personas, dirigiendo a distintas personas ahí a cargo de un gran número de funcionarios, pueda dirigir, administrar bien una comuna y además entregarles la seguridad que tanto necesitan hoy día los maipucinos.
Sí. Estamos conversando con Ruth Hurtado, candidata a alcaldesa por Recoleta del Partido Republicano. Ustedes al final entonces aspiran o llevan ¿cuántos candidatos? Entiendo que 65, 70, ¿no? Por ahí.
Sí, menos de 70 candidatos son los que hemos ido anunciando, y precisamente por la indefinición, por la falta de acuerdos, que nosotros esto lo veníamos pidiendo hace mucho tiempo, Matías, y usted lo puede revisar en distintas entrevistas que nosotros fuimos dando, donde solicitábamos a Chile Vamos, y no tan solo nosotros, porque esta crítica no es solo del Partido Republicano hacia Chile Vamos, sino que también de Demócratas y Amarillos, en relación a la falta de definición de nombre, en relación a la tardía, a la tardanza de poder llegar a acuerdos. Nosotros siempre manifestamos que esto debería haber estado cerrado hace mucho tiempo, el despliegue territorial en las distintas comunas se debería hacer, y es así que nosotros hemos ido avanzando, hemos ido definiendo nombres, probablemente vayan a haber algunos otros anuncios en comunas que vemos que tampoco hay definición y donde los candidatos del Partido Republicano concitan bastante unidad y también harto apoyo de la ciudadanía e incluso de otros partidos de oposición a manera regional, digamos, de directivas regionales.
Ruth, ¿usted no se sienten responsables ustedes de estar fracturando o torpedeando el acuerdo de la oposición?
Es que aquí el acuerdo, Matías, era coordinarse. El acuerdo era poder llegar a un candidato único. El acuerdo era poder avanzar con una definición clara en esta materia. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. Por eso le decía yo hace un rato, quizás fue ingenuidad no haber llegado con nuestros 158, casi 148, eran casi 150 candidatos que los teníamos y que estaban ahí disponibles para competir. Nosotros fuimos de a poco, digamos, reordenando esta lista y diciendo y definiendo dónde queríamos competir, y fue así que llegamos a este número con la intención genuina de decir, ¿saben qué? Esto es lo que nosotros queremos abordar en cada una de las reuniones que tuvimos. O sea, esto no fue que nos enteramos por la prensa, tal como ellos nos notificaron a nosotros la semana pasada.
Pero Ruth, una pregunta.
Pero aquí hubo una intención real, por eso solo optamos a menos del 20% de las comunas de Chile.
Ya,
menos del 20%.
Pero ustedes llegaron con un listado de 62, 65 candidatos, los que hayan sido, a negociar o a coordinar, pero con la lista básicamente establecida. Tampoco había ahí mucho ánimo de negociar o había espacio para negociar.
Nuestra lista principal, cuando empezamos las primeras negociaciones, llegamos con una lista de 96 candidatos. A medida que fue avanzando nuestro proceso de selección interno, tanto de militantes como independientes, llegamos a 148. Luego de distintas conversaciones, tanto en nuestro comité político, en la directiva, con las directivas regionales, y en esta mesa de coordinación llegamos con 64 porque creíamos que...
Por eso, pero ustedes llegaron a la mesa de negociación con esa lista, ¿o no?
No, por eso le comento, las primeras reuniones que partieron a principios de marzo, nosotros, nuestra lista, de hecho, de la primera reunión tenía 96 candidatos.
Perfecto.
Entonces, aquí no es que nosotros llegamos con 60 y les dijimos aquí nos tienen que respetar esto, no, nosotros fuimos haciendo esfuerzos intermedios para poder llegar a un número acotado, comunas donde vemos que tenemos candidatos competitivos, donde los resultados anteriores nos validan y creemos que tenemos reales posibilidades de enfrentar a la izquierda donde está compitiendo en esos lugares. Y fue así, digamos, en este gesto. Por eso le decía yo hace un rato, quizás fue ingenuo, quizás deberíamos haber llegado con las 150 comunas a pedir y quizás ahí nos hubieran dejado en 60, como lo hicieron ahora, ¿cierto? Incluso en algunas omisiones que son bien fantasma, como el caso de Recoleta, el caso de Ovalle, donde van candidatos por fuera igual, y en dos o tres comunas, o sea, más 20, que en este minuto no me acuerdo, la verdad es que nosotros fuimos con muy buena fe a poder llegar a acuerdos, y eso es lo que hemos estado haciendo.
Ruth, ¿cuántas omisiones dice tener Chile Vamos?
Omisiones, ellos dicen que se omitieron en 61 comunas.
Y son fantasmas, dice usted.
De esas 61 comunas, hay 20 de las cuales nosotros queremos ir a competir, y en algunas de ellas hay omisiones fantasmas, precisamente porque hay candidatos que van por fuera como por ejemplo Héctor Vega en Ovalle, donde nosotros teníamos y tenemos un buen candidato competitivo, pero ellos deciden que él junte su firma y está apoyado por distintos personeros, ¿cierto? De su
entonces,
partido.
Entonces, 69 dice en, Chile Vamos, que lugar. Son sus abstenciones para darles espacio a ustedes. Ustedes dicen que hay fantasmas de por medio. ¿Cuántas reales son, para entender, a juicio de los republicanos?
Si uno las revisa, son 20, Matías, las omisiones reales.
Ya, pues esa es más o menos la brecha que hay para intentar un acuerdo desde la oposición.
Entonces, 20 de 345 comunas. Entonces, cuando nos quieran hacer responsables a nosotros, incluso comparando las 60 con 345, creo que el número también habla por sí mismo el porcentaje al cual nosotros queremos apuntar, tanto en comunas como en número de habitantes a los que pretendemos, ¿cierto?, llegar a gobernar tanto en la municipal como en la de gobernadores regionales.
Está muy clara la postura del Partido Republicano. Muchísimas gracias, Ruth Hurtado, por este tiempo con Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, igualmente.
Hasta gracias, luego. Ruth. Hasta luego.
7:00 p.m, 35 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Dónde te parece?
Tuvimos encuesta, Matías, se lo preguntaba por encima a la secretaria general del Partido Republicano, pero hoy conocimos una encuesta de Criteria, una encuesta que pone a la exmandataria, la expresidenta Bachelet, segunda en la lista. La pole position la sigue teniendo Evelyn Matthei con 28%, pero queda segunda Michelle Bachelet con 9%, relegando a José Antonio Kast a un tercer lugar con un 8%. O sea, están empatados, la verdad. Pero remarca esta alza que ha tenido Michelle Bachelet en el último tiempo y que va acompañado de bastantes apariciones públicas durante los últimos meses. Por lo tanto, obviamente ha sido más vista y esto ha tenido un impacto positivo, al parecer, en los apoyos ciudadanos. Desde la oposición, o sea, desde el oficialismo, dicen que es muy pronto para hablar de candidaturas, que no es tiempo, que hay que esperar. Sin embargo, ven con buenos ojos que haya una figura dentro del oficialismo que se vaya posicionando, porque la verdad es que hasta ahora las cartas que había, que eran básicamente la ministra del Interior, Carolina Toá, y la ministra Camila Vallejo, no superaban el 3%.
Claro. En este caso, según la última encuesta, en la que tú mencionas que está Evelyn Matthei con 28% de las preferencias, Michelle Bachelet 9 puntos, es bastante más abajo, con un dígito. Luego José Antonio Kast, que está con 8%, tercer lugar Kast, 8%. Luego Carolina Toá, 6%.
Sí, también subió.
Está cuarta, pero ahí, está en el mismo barrio, ¿eh?
Sí.
En el mismo barrio. Y Camila Vallejo, 5 también, muy ahí, es decir. Entre el 6 y 9% son diferencias relativamente chicas para encuestas como estas, además, por lo tanto, a ver, aquí está el viejo análisis que se hace, y no solo para el caso de la presidenta Bachelet, sino para cualquier conglomerado político. Le pasó al presidente Lago en su momento, Piñera le iba a pasar exactamente lo mismo. Piñera, con su indefinición hasta el final. Claro, era muy lejos, ya que él murió, estaba muy lejos de las elecciones, se podía dar el lujo. Pero estos grandes líderes de los sectores, Piñera, Bachelet, Lagos, etcétera, y en otros países del mundo los habrá, tienen que pensar muy bien hasta qué punto coquetean con su propio ego, ¿no es cierto? Hacerse masajes con su propio ego, y hasta qué punto no hacen un tremendo daño a sus sectores. Porque alguien tomaba la figura esta de cuando un árbol grande da mucha sombra, no crece nada abajo. Y creo que es un muy buen ejemplo. Sí. Bachelet tiene fuerza suficiente para competir, y si se decide a competir, va a competir mano a mano y le puede ganar a cualquiera. Creo yo, en Chile. ¿No es cierto?
Sí, o hacerle Piñera una gran competencia al menos.
Claro,
sí.
Por eso es competitiva. Sí, el presidente Piñera iba a ser competitivo.
Sí.
Pero tiene que decidirse, porque lo que asusta. Hay equipos trabajando por Michelle Bachelet, convenciéndola, armando grupos, empujando esto, ¿no es cierto? Los hay.
Que lo hay, lo hay.
Claro. Bachelet, no sé hasta qué punto Bachelet se deja querer, o de manera secreta, o de manera sin querer queriendo los deja que sigan.
Pero
no
efectivamente ya ha salido mucho, ha estado muy pública durante los últimos meses.
Ayer sin ir más lejos, sí, estuvo, ¿no es cierto?, en el lanzamiento de esta...
la inauguración de este barco, ¿no?
El barco del almirante, sí, Biel. Sí. Entonces, tienen que pensarlo muy bien de que no vaya a ser cosa después, en el caso de Michelle Bachelet, insisto que no es personalizarlo en ella, sino que cualquier otra persona de esa misma, de ese mismo calado, aquí que hablamos de barco, es que no vaya a ser cosa que después diga a última hora, oiga, no, en realidad no, pero yo nunca dije que sí, que sea tarde, y que no permita que Carolina Tohá o Camila Vallejo, quien fuera, de alguna manera logre salir adelante pedaleando. Políticamente es muy difícil a la sombra de Michelle Bachelet para estas dos mujeres. Entonces, ahí tiene una disyuntiva que de alguna manera va a tener que saber elegir y tomar decisiones a tiempo. Porque cuando es tarde, las cosas cuesta remontarlas.
Lo puede decir Joe Biden.
Claro. Bueno, claro, si estuviéramos a un año, claro, ¿no es cierto?, de las elecciones, no te quepa duda, sí, que no hubiera empezado ninguna primaria, ningún nada, estado, hubiese sido bastante más fácil, pero hoy día está requete contra difícil bajar a Biden.
Exactamente.
Nadie dice que está brillante, que está como cuando asumió el 20 de enero de hace 4 años. No, nadie lo dice, pero algunos dicen, bueno, es que es demasiado tarde, saben que vamos con él nomás.
Claro, no queda de otra.
No hay nada de otra. Así que eso, bueno, ¿qué más? Luego aparece con fuerza Johannes Kaiser, 3%, sí, que también se las arregla para estar siempre en la noticia.
Harto en la noticia y con unos tweets bien, bien polémicos también.
Sí. Luego, sí, Daniel Jadue, Franco Parisi, Marco Enrique Sominami.
Los de siempre.
Los de siempre.
Los de, claro, siempre.
Los jóvenes candidatos que están ahí de siempre. Si hay elecciones de segunda vuelta, interesante. Mirar. Interesante también lo que pasaría. Sí.
A ver, ¿qué pasaría?
Cosa fina. A ver, ¿pasaría qué? Matei ganaría con un 27% de las preferencias. Bueno,
no, eso es eso que, el, claro, general.
Es que
el
anterior general. La anterior fue espontáneo.
Claro, espontáneo. ¿Ah? Ya.
Sí. Esto es, si las elecciones fueran este domingo.
Usted ganaría, votaría por.
Votaría por. Revela que Matei ganaría con un 27% de las preferencias, seguido por Bachelet 20, Kast 15, Vallejo 9, Parisi 5, Minami 4. Espérate, por aquí vienen las segundas vueltas.
Más si nos fuéramos a segunda vuelta.
Claro, escúchame. Me
a ver, déjame buscarla.
Voy a abrir. ¿Puedes abrirlo tú la segunda vuelta?
Déjame ver. Ay, sí, está medio difícil.
La jodí un poco. Pero le gana a todos Evelyn Matei en segunda vuelta.
Por y creo, no sé si se repite, pero en la última encuesta, José Antonio Kast perdía frente a Michelle Bachelet. No ya, sé si aquí, se repite aquí, ahora, habría que revisarlo.
Aquí estoy, claro. Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidatas votaría? 27, Matei, 20, Bachelet, 15, Kast, qué sé. Bueno. Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votaría? Esto es... Espérate, déjame... Aquí, segunda vuelta, ya, perdón. Pero me demoré, pero aquí estoy. Es que está un poquito chica.
No, es tan fácil.
Evelyn Matei, Carolina Tohá, Matei 47, Tohá 23. Evelyn Matei, Michelle Bachelet, Matei 43, Bachelet 35.
Ah, o sea, es más apretado con la Carolina
Tohá. Con Bachelet es más apretado, es más competitivo, sí, Bachelet con Matei. Y si pasa segunda vuelta José Antonio Kast con Tohá, Kast le ganaría 34-29, bien apretado, uh-huh, a Carolina Tohá. Uh-huh. Y si fuese Kast, Bachelet le gana a Kast.
Sí.
Bachelet 42
a
32.
Sí.
Eso era el dato que quería aportar.
Ya. O sea, se van definiendo algunos. Sí. O sea, son datos. Yo creo que igual falta bastante, pero bueno, se van marcando tendencia.
Son las 7 de la tarde con 43 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece.
Me parece fantástico. No te preocupes.
Aquí estoy, sí me abrió.
Yo voy a partir si quieres tú.
Dale.
Suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Cosa más buena. Suscríbete en carnesapunto.cl, despacho gratis, Aloha, Nechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia.
Sigue tú, por favor.
Sigo yo. Los protagonistas de la noticia están cada día desde La Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. a las 10 de la mañana por latercera.com y también en su canal de YouTube, desde la reacción donde nace la noticia. ¿Y sigo?
Sí.
lo estoy haciendo tan bien que sigo nomás.
Más que empezaste.
No da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes con ASA e ISAPRE. Conoce más en ucchristus.cl. Y el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education reconoció nuevamente a la Universidad Andrés Bello por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Más información en aporte.una.cl.
7:44 estás en Duna.
Nada personal.
Hacemos una pausa y volvemos con Juan Pablo Iglesias. ¿Qué está pasando en el Reino Unido con las elecciones de hoy? Ya volvemos.
Cuando te hicieron líder, no te dieron una corona. Te dieron la responsabilidad de sacar lo mejor de los demás.
En Duna, el ejecutivo y hombre de negocios estadounidense Jack Welch. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es destacada por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad universitaria, que desde su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación por un futuro más sostenible.
Oye, ¿y cómo lo hiciste para volver al fútbol después de la lesión?
Ah, el secreto fue tener un buen diagnóstico después de la resonancia para recuperarme rápido. Por eso elegí UC Christus.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en ucchristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
En Cabify para Empresas somos especialistas en control, seguridad y sostenibilidad. Mueve a tu equipo según sus necesidades. Controla tus gastos de manera rápida y ordenada, consolidando todos los traslados en una sola factura. Y lo mejor, todos tus viajes 100% carbono neutral. Cabify para Empresas, 12 años liderando el transporte corporativo. Conductores profesionales y autorizados por el Ministerio de Transportes.
Potencia a tu equipo simplificando la gestión de personas con Talana. Con nuestro ecosistema de soluciones, acompañamos y guiamos a tu área de recursos humanos. Con la app Talana Next, podrán marcar asistencia desde donde estén, pedir vacaciones, descargar liquidaciones de sueldo, firmar documentos y mucho más. Todo de manera rápida, fácil y segura. Somos el partner digital que tu área de recursos humanos necesita. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Ya está con nosotros. Juan Pablo Iglesias, ¿no?
Sí, está con nosotros, ya estábamos escuchando, no me aguanté, está muy entretenido, así que nos cuente nomás.
A ver, ¿cómo estás, JP?
Te voy a poner ahí.
Hola, ¿cómo están?
Ahí, oye.
¿Cómo estás?
Ahí está perfecto ya. Perfecto.
¿A qué hora se van a...? Porque yo todo lo que he visto, bueno, lo he refrescado en el último momento, pero todo lo que he visto, boca de urna. ¿Por qué no se habla de resultados definitivos? Ah, no, si ahí ya hay algunos.
Hay entonces, como cuatro hasta claro, ahora, lo que yo había visto antes de entrar acá, que son cuatro laboristas que han ganado. Pero es lento el proceso, pero dicen que... la madrugada ya debería estar todo, y además es un proceso muy muy ceremonial, digamos, esto de en cada distrito salen los distintos candidatos y se anuncia quién ganó, el detalle de la votación. Es un proceso muy muy interesante, digamos, y muy entretenido el que se da en Reino Unido, anunciando los resultados. Pero lo que hay hasta ahora son, como tú decías, exit poll, digamos, pero exit poll que tienden a ser muy precisa, incluso los resultados que han ido saliendo con respecto a los exit poll de esos mismos distritos, circunscripciones, han sido muy 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 precisos, digamos, casi lo mismo. Accurate. Por lo tanto, se espera que el resultado sea más o menos lo que da cuenta esta exit poll, que es una paliza, digamos, del Partido Laborista a los conservadores. Sacó 410 escaños según el exit poll, y los conservadores quedaron con 131. perdieron muchísimos escaños, digamos. Tenían 372 y quedaron con 131. Los lauristas tenían 201 y ahora tendrán, probablemente, si se confirma la cifra del exit poll, 410. Por lo tanto, es una victoria histórica que no supera en número la del 97 de Tony Blair, que era lo que muchos estaban viendo, si esta iba a ser superior, claro, a la de Tony Blair. No lo fue por hoy, según el exit poll, hay, claro, que ver los resultados finales. Según el exit poll, por 8 escaños no fue Blair, y los laboristas sacaron entonces 418, ahora son 410. Pero claramente es de las victorias históricas, digamos. Solo la del 97 supera esta en número de escaños. En cambio, los conservadores quedan en su resultado peor de la historia, digamos, comparable con el de 1906, pero incluso peor dependiendo del resultado final, digamos, podría ser. Por lo tanto, el panorama para los conservadores es devastador, y lo que va acompañado de eso es un resultado bastante bueno para el partido de Nigel Farage, el ex Brexit Party, digamos, que ahora es el Reform Party, que sacó 3 escaños. Se pensaba que podía llegar a 3 y eso era un gran resultado, y obtuvo 13 según este exit poll, entre ellos el de Farage, que va a estar en el Parlamento. Y eso da muestra de la fuerza que va a tener este partido, la posibilidad incluso, y es la conversación que hoy día se tiene en los paneles, en los medios británicos, si es que el partido de Farage va a terminar absorbiendo, claro, y convirtiéndose en el núcleo del partido, nuevo partido conservador.
Juan Pablo, antes de ir al partido de Farage, que es bien interesante lo que está pasando ahí, te quería preguntar respecto a qué debemos esperar del Partido Laborista. ¿Con qué Partido Laborista nos encontramos?
Bueno, el nuevo líder, el nuevo primer ministro, va a ser Keir Starmer, que es el líder del Partido Laborista, que desde mañana ya va a estar en el 10 de Downing Street asumiendo su cargo. Y es un líder que desde una descripción personal es visto como una persona muy poco carismática, más bien aburrido, pero que llegó a la política, o que entró a la política hace solo 10 años. Antes había sido un abogado del mundo de los derechos humanos, de la defensa de los derechos civiles, fue fiscal en Reino Unido, y hoy día, hace 10 años, entró a la política, entró al Partido Laborista, o sea, inició su carrera en el Partido Laborista, asumió el liderazgo del Partido Laborista hace solo 4 años, digamos, y reemplazando a Jeremy Corbyn, que recordemos era una figura muy de izquierda, sí, del Partido Laborista. Él tomó ese Partido Laborista que había dejado Jeremy Corbyn muy en la izquierda y muy mal, digamos, en los resultados electorales, y lo fue moviendo hacia el centro en una línea más parecida, manteniendo las diferencias y las distancias con lo que hizo Tony Blair en los 90.
La tercera vía.
Una suerte de nueva tercera vía. En el fondo, centrando al Partido Laborista, asumiendo incluso muchos discursos, algunos le critican en el sector más de izquierda del Partido Laborista, muchos discursos que tenía el Partido Conservador, digamos, en muchas políticas, y por lo tanto muchos de ese sector lo critican, pero ese es el Partido Laborista y ese es el líder que va a asumir mañana el gobierno británico. Ahora, dicho eso, es también una persona, y muchos lo describen así, del cual se sabe poco, o se conoce poco lo que eventualmente podría llegar a ser.
Es misterioso.
Es misterioso en eso, digamos, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que ha hecho con el partido, cómo ha basado su campaña y la línea que ha mostrado hasta ahora. Pero evidentemente quedan dudas sobre cómo va a ser finalmente en Downing Street y gobernando Reino Unido. Pero parece ser un Partido Laborista mucho más de centro que el que dejó Jeremy Corbyn.
¿algún eco, algún rumor, alguna especulación con intentar volver a Europa? No, ¿no?
Bueno, ese era otro de los temas que estaban ahí, digamos, dando vuelta en la campaña ya antes, si es que un triunfo del laborismo iba a impulsar un regreso de Reino Unido a la Unión Europea. Starmer lo ha descartado, digamos, y además, porque es un proceso que no es fácil, ¿ya? El Reino Unido se fue de la Unión Europea, iniciar un proceso de reingreso a la Unión Europea es un camino que si lo quieren asumir, o sea, lo quieren empezar, hay que empezar a caminar, es largo, digamos. Pero eso no parece estar en los planes. Lo que sí, sí está en los planes es renegociar o conversar o precisar o ajustar los acuerdos que Reino Unido llegó con la Unión Europea en este proceso del Brexit. Eso sí parece estar sobre la mesa, hay que ver en qué se concreta, digamos, y cómo se ajusta este proceso, pero en eso sí. Ahora, lo otro parece más lejano y no muy probable, pese a que, como sabemos hoy día, hay una mayoría de británicos que siente que el Brexit fue una mala idea, digamos, y eso es parte de la causa que explica este desplome de los conservadores, según muchos, incluso los propios conservadores, que plantean que se prometió mucho en este proceso del Brexit y mucho de eso que se prometió finalmente no se hizo realidad, y muchos británicos se decepcionaron de lo que fue finalmente el efecto del Brexit, digamos.
¿Se sabe cómo les fue a cada uno de los candidatos? Por ejemplo, ¿cómo les fue al primer ministro actual, al saliente primer
ministro? Bueno, esa es la gran pregunta que está todavía y que mantiene la expectativa y el morbo también de la noche, si es que Rishi Sunak logra revalidar su escaño o no.
¿Sería histórico si no lo logra?
Yo creo que sería, no tengo la certeza, pero yo creo que sería histórico. No recuerdo, por lo menos del último tiempo, de un primer ministro saliente que pierda el escaño. Por lo tanto, sería bastante inédito, por lo menos en los últimos 30 años. Así que hay que ver, eso está en la expectativa, todos están esperando ver los resultados. Lo que sí se sabe hasta ahora es que parece que Nigel Farage sí va a estar en el...
¿Cameron?
Parlamento. No tengo el dato de Cameron. En general, han ido saliendo de a poco las proyecciones de los distintos.
Lo que pasa es que tú mencionaste con Pablo que para muchos es el Brexit el origen del problema de los conservadores. Sí. Y fue David Cameron el primer ministro. Sí. Porque uno recuerda a Boris Johnson, que era el que tocaba la pandereta, pero. Sí. Pero el que lanzó esta idea, un poco lo que hizo Macron en Francia, guardando todas las diferencias de proporciones. El que partió con esta idea, aunque le salió mal el ensayo, fue David Cameron como primer ministro.
Claro. Que lo hizo justamente para decir, ya, ¿sabes qué? A que se acabe esta discusión, que una lecera, plebiscito, más bien.
Apostando que nos
cerramos esto.
Claro, que el Brexit no iba a ganar. Y finalmente le salió el tiro por la culata y pasó lo que pasó. Ahora, el efecto para los conservadores ha sido muy fuerte en ese sentido, pero por otro lado hay una parte, digamos, que dura con el tema del Brexit, que finalmente le está dando el apoyo al Reform Party y no a los partidos conservadores, porque ve que el Partido Conservador no ha hecho ni una cosa ni otra, digamos, en este proceso. Y por lo tanto eso permite aparentemente este crecimiento de ese partido más a la derecha del Partido Conservador. Lo que queda por ver es si finalmente ese partido termina absorbiendo al Partido Conservador y convirtiéndose en la nueva línea del Partido Conservador. Esa es la pregunta que está en el aire, pero claramente lo que pasó hoy día es un resultado histórico.
Un tsunami.
Y que adelanta
410 de 650 escaños en la Cámara de los Comunes. Ese resultado que se está previendo, una masacre.
Sí.
Juan Pablo Iglesias, como siempre, un gusto y muchísimas gracias.
Gracias, Juan Pablo.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Muy bien. Nosotros nos vamos ya.
Nos vamos, Matías. Que te vaya muy bien.
Que te vaya muy bien
hasta
a ti.
Hasta mañana.
Gracias, chao. Gracias.